7:13 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a la representante de la Cámara, la doctora Jennifer Arias, quien en las últimas horas pues nos ha contado que Centro Democrático se reunió con todo el equipo, igualmente con el ministro del Interior, el ministro de la Defensa, para pedir que se quiten, se suspendan las medidas de toque de queda, confinamiento, se hagan caravanas por Colombia para reactivar la economía del país. Doctora Jennifer Arias, buenos días. ¿Qué eco tiene este llamado que ustedes le hicieron ya al gobierno nacional? Pues es una medida muy interesante, muy importante para que Colombia pues se desarrolle económicamente, acabe toda esta problemática que hay. Buen día.
Buenos días, un saludo muy especial para usted, Esperanza, y para todos los oyentes que hasta ahora acompañan este programa importante para nuestro departamento. Lo que hemos pedido ayer junto a la bancada del Centro Democrático es que, pues lo que hemos visto en estos días es que se han decretado un montón de toques de queda y de confinamientos en los municipios, como en el caso de Villavicencio, para el sector productivo, para restaurantes, bares, comercio, para todo el sector productivo se han impuesto toques de queda y confinamiento, pero los paros los han permitido. Salen a, incluso ayer, a pesar de haberse retirado la reforma social sostenible o tributaria, el alcalde pues, de Villavicencio salió a seguir convocando a paro. Entonces, pues no tiene sentido alguno que mientras convocan a paro siga la gente en toque de queda y en confinamiento quebrándose, las empresas a un riesgo terrible de ya tener que cerrar, perdiendo empleos, creciendo la tasa de desempleo, la economía inestable, a causa de unos toques de queda que ya no tienen sentido porque se están permitiendo los paros y están permitiendo que la gente se aglomere. Uno veía el fin de semana aglomeraciones en muchos lugares, tomando alcohol, pasándose las botellas de boca en boca, sin tapabocas. Es decir, una situación en donde, por supuesto, va a haber seguramente un alto pico de contagio en 15 días, pues que empiece, una semana y media que empiecen a salir los primeros síntomas, pero no tiene ninguna presentación que los empresarios de bien, honestos, legales, sigan afectados cuando a la gente que quiere protestar se le permite hacer lo que quiere. Entonces yo sí creo que es necesario que se levanten estas medidas. Eso es lo que la bancada en reunión ayer con gremios, nos reunimos con el ministro del Interior ayer mismo, hay otra reunión hoy con el ministro del Interior y las cabezas de los gremios a nivel nacional, porque no es una solicitud que yo fui pues la de la idea, digamos, en la bancada, pero es una solicitud de bancada y lo que estamos pidiendo que se ocupe así para todo el país. Hoy hay reunión del ministro del Interior con los gremios para revisar cómo se podrían hacer estas aperturas, con, por supuesto, cumpliendo temas de bioseguridad y demás, y esperamos tener una respuesta el día miércoles. Ese es el compromiso que ha tenido el ministro con nosotros ayer en la reunión de la bancada.
Hernando Vallén tiene una pregunta para la doctora Jennifer Arias. Buen día.
Doctora Jennifer, buenos días. Me preocupa la frase suya al inicio, que el alcalde de Villavicencio está convocando a las marchas, o fue que le entendí mal, o que no está convocando a las marchas.
No, sí me entendió bien. A mí me llegó un video de ayer, pues de él diciendo que hay que salir a marchar por la salud de Colombia y que hay que hundir el proyecto de salud, entonces hay que salir a marchar.
Eso, doctora Jennifer, que es una denuncia pues grave porque es un servidor público, él no solo es alcalde del grupo que lo eligió, que sabemos que es de izquierda, no, es de todos, de derecha, de centro, los que sea. Entonces el señor no puede estar convocando porque le va a pasar lo mismo que a la señora López en Bogotá, que empezó a opinar de asuntos judiciales y todo, y ahí tiene la investigación en Procuraduría. Yo creo que los asesores del señor Harman le deben de decir, ahí hay excelentes abogados, colegas míos, deben leerle un poquitico sobre la 734 y allá en la normatividad y la 1952 que empieza a operar ahora a partir de julio, porque sí que es grave. El alcalde es, Mire el alcalde de Acacías, de lo que le tocó soportar, y ahí está al frente, y es el alcalde de todos nosotros. Ayer este pobre hombre, lo digo pobre en el sentido de la expresión de él, porque es un gran hombre, el al expresar que debían pagar con el patrimonio con que iba a denunciar, y que con su vida, él hizo con su vida jurídica, y eso le han dado leña al pobre hombre, porque dicen que va a mandar sacrificar no sé a cuántos, y él es un hombre bueno, que no, él ni más faltaba, le va a quitar la vida a alguno. Entonces, aquí mientras un alcalde afronta una situación y se pone al lado de nosotros, de todos los ciudadanos, el de Villavicencio, hombre, eso no hay derecho. Parece que se equivoca de rumbo el señor, porque es que viene de tiempos antes de presentar acciones populares. Yo creo que está equivocado. Ese es el problema cuando jóvenes se les llena el poder y creen que están por encima de la misma ley. Yo sí pensé que estupefacto al escucharla a usted, doctora, cuando dijo que convocaba, que el señor estaba convocando. Dije, no puede ser. Ahora ya usted me lo confirma, y esto merece que la entidad, la Procuraduría, entre a investigar a este señor.
Yo le he enviado a Esperanza el video que a mí me enviaron ayer.
Veamos este.
Yo quedé muy preocupada, sí, porque yo ayer, de hecho ayer en la mañana hablé con el alcalde, le dije, alcalde, por teléfono, porque yo no suelo tener discusiones en redes sociales. En las redes mías, el fin de semana, las personas muy cercanas al alcalde y todas sus bodegas me atacaron terriblemente, se inventaron que estaba en Miami, eso que no han hecho, un tema de violencia de género, un tema de violencia política terrible, me amenazaron que se iban a ir a matarme a mi casa, mejor dicho, fue una cosa espantosa en redes el fin de semana, todas redes cercanas a los amigos y a las personas del alcalde. Yo me he quedado en absoluto silencio, porque entiendo que hay una gran... en este momento con explosión social, y pues uno no puede salir a responder para no aumentar esa presión social, ¿cierto? Entonces yo me quedé callada todo el fin de semana, muchas personas me decían, hable, diga algo, salga a defenderse, yo les dije, no voy a decir nada, porque en este momento quienes tenemos una credencial, ostentamos un cargo de gobierno, debemos ser muy prudentes. Yo me quedé callada y no me defendí, no dije absolutamente nada. Ayer en la mañana me llega pues información de un funcionario de la alcaldía de Villavicencio que estaba convocando a quemar un negocio. Por supuesto, es mi preocupación, a quien informas al alcalde, le digo, alcalde, mire lo que está pasando. Es necesario que dejemos de convocar y nos unamos todos a pedir a la ciudadanía calma y que pues ya retiraron la reforma por la cual estaban en las calles, que empecemos a volver a la normalidad. Además, le dije, alcalde, usted pues publica en sus redes una felicitación a los muchachos, como si todo el caos y todos los daños que vivimos el fin de semana fuera algo de felicitar. Es decir, yo no creo que ese sea el camino. Por favor, ayúdenos a pedirle a los manifestantes que ya se cumplió lo solicitado y que vuelvan a la casa. Me dijo que sí, que estaba en eso y que claro, que iba a seguir trabajando en ello. Al rato me envían un video que se lo he compartido a Esperanza, donde él está con unas personas que no están a favor de la reforma a la salud, diciendo que hay que marchar por la reforma, por la salud, y que hay que defender la salud y que esta reforma se tira a la salud. Y pues entonces uno se queda como medio perdido, porque pues la verdad es que no comprendo la situación. Yo somos, el alcalde y yo somos distantes ideológicamente, pero hemos estado cercanos trabajando por Villavicencio. Yo soy una persona que mantiene de un lado las diferencias ideológicas, en el entendido que ambos representamos a toda la población y por tanto tenemos que trabajar en equipo en todo lo que yo he podido ayudar. He logrado muchas cosas para la ciudad, él me ha pedido un montón de favores en acercamientos al gobierno, y así lo he hecho, y ni siquiera sacando pecho ni nada, lo he hecho con total desinterés, porque esa es mi función. Pero hoy, pues la verdad, sí me quedo muy sorprendida, porque uno no entiende en una situación como la que estamos, porque se siguen provocando. Yo pues realmente creo que acá nuestra tarea es intentar convencer a toda la ciudadanía que vuelva a la normalidad y que los espacios para hablar están dados. Yo siempre estoy presta para hablar, esta reforma a la salud ha tenido más o menos unas 10 audiencias, se ha cambiado absolutamente desde el proyecto inicial. Hoy este proyecto es otra cosa totalmente diferente, que estoy segura que la ciudadanía ni siquiera conoce, pero se están dejando llevar por desinformación. Entonces, pues sí, es una situación que a mí no me parece apropiada, porque pues realmente lo que necesitamos es que todos nos unamos para pedir que volvamos a la normalidad e invitar a espacios abiertos para que podamos tener debates sobre realidades en el respeto sin dañar al otro.
Bueno, sí, uno mira y analiza esta posición y es una posición bastante complicada, lo deja uno pensando, y pues un mandatario debe ser muy prudente. Y pues también se vieron algunos como casi enfrentamientos por Twitter con Nora Tobar también, que es de Centro Democrático. Entonces no se sabe aquí si la pelea es del partido o cómo es, cuál es la situación, o de ideología, de ideas. Bueno, lo cierto es que un mandatario pues debe ser prudente en todos estos casos, porque pues lamentablemente los ciudadanos no entenderán algunas posiciones, y sobre todo aquellos que son muy sectarios. Precisamente sí tenemos el video donde está claro, aquí está el video precisamente, donde pues se está convocando, se está incitando, digamos así, y pues no podemos seguir nosotros ahondando este fuego, que ya es suficiente, lo que ha pasado es duro, inclusive no se ha mostrado toda la verdad de lo que ha pasado, lamentablemente. Pero bueno, aquí lo importante es lo que se está pensando, lo que se está haciendo ya, y por parte del Centro Democrático, pues me llama la atención el tema del llamado que se le hace al ministro de la Defensa, al ministro del Interior, para que estas medidas que están perjudicando a los transportadores, a los agricultores, pues sean más livianas la carga para que pueda desarrollarse la economía del país. Ahora pues se nombró otro ministro de Hacienda. ¿Cuál es, usted conoce el nuevo ministro de Hacienda, cuál es la posición de él? Pues un reto es sacar adelante la reforma, pero pues se supone que se redactará otro proyecto. ¿Cómo va esto, doctora Jennifer? Pues esta, el cambio o el ajuste de la reforma tributaria lo solicitó desde un comienzo el Centro Democrático.
Bueno, yo quiero pues al respecto mencionar hartas cosas. Como yo les he dicho esta mañana, yo estuve muy callada el fin de semana hasta ayer, en el entendido de no generar más enfrentamientos y demás, pero varias cosas. Lo primero, la reforma social es necesaria. Nosotros no podemos dejar en junio sin subsidios a las familias colombianas. Las familias no se pueden quedar sin familias en acción, sin jóvenes en acción, sin Colombia Mayor, sin el ingreso solidario, sin la devolución del IVA. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Y lo que hemos dicho es, hombre, por favor, entiendan que necesitamos un recurso para poder mantener estos programas, porque sin eso, la población colombiana que se beneficia hoy, que mucha además está marchando y no importa, necesitan de eso. Por favor, ayúdennos en este tema. Entonces hemos solicitado desde el principio que por favor pues hagamos un gran pacto, en el entendido de hacer un consenso dentro de los diferentes sectores sociales, económicos, gremiales, políticos, en este entendido. En eso estamos trabajando. Una parte de la reunión que tuvimos ayer con la bancada con Gremios era para eso precisamente, para escuchar las propuestas. Creo que estamos de acuerdo en las propuestas, que son básicamente 5 líneas. Estamos hasta ahora empezando a hacer un proceso de socialización con el gobierno, y bueno, esperamos a que esto sea una realidad, porque quienes se van a ver afectados al final son los más vulnerables, que son quienes necesitan todos estos subsidios y todas estas ayudas económicas del gobierno. Eso por una parte. Lo otro, el ministro, pues el gran reto que tiene el ministro, que es una persona conciliadora, un tipo muy inteligente, formado en la academia, además, no es político, es formado en la academia, y creo que eso nos va a ayudar bastante, pues porque tiene el reconocimiento de la academia. Es un hombre muy inteligente, trabajador, muy preparado. Yo creo que además es un tipo muy tranquilo, prudente, que pueda ayudar a generar este consenso que estamos buscando, y creo que es muy importante pues lograr que él pues avance muy rápidamente en buscar esos acuerdos. Adicionalmente a eso, pues él ha tenido todo este tiempo de la crisis de la pandemia un contacto permanente con el sector productivo, especialmente el sector comercio, y creo que eso nos va a dar una ventaja muy grande porque ya hay una relación preestablecida. También han nombrado dos viceministros de Hacienda muy, muy buenos, muy conocedores del tema de Hacienda Pública, y pues la verdad estoy pues, tranquila porque creo que puede llegar a ser un buen trabajo en esta necesidad que tenemos de lograr que no se pierdan esos subsidios para tantas personas vulnerables. Entonces, le desearle mucha suerte a José Manuel, es un hombre que de hecho estuvo en el META y nosotros viendo que, no sé si se acuerdan que estuvo en la travesía que se hace entre Mesetas y Uribe por el río Güejar, yo lo invité y estuvo acompañándonos y gracias a eso fue muy importante, una vitrina muy importante para el departamento. Yo creo que él es una persona que conoce mucho el país porque lo ha recorrido y entiende las necesidades de unos sectores muy afectados, entonces confío en que le vaya muy bien y por supuesto desearle muchos éxitos y bendiciones para él y mucha sabiduría en este momento tan crítico del país.
Doctora. Doctora.
Sí, señor.
Mire, de Acacías, nuevamente Hernando Ballén. Le escuchaba, doctora, y aprovecho la oportunidad y le agradezco a Esperanza que me lo permita. ¿Cómo hacemos para revisar, doctora, esas famosas bolsas, esas oficinas de empleo, el caso de Acacías? No es posible, doctora, que la mayoría de nuestros hombres y nuestras mujeres de aquí, de nuestra casa, muchos de nacidos, otros adoptivos, como el caso mío, no tengan, esos hombres jóvenes, menos de 60 años, no tengan la oportunidad de llegar al trabajo, allá, a laborar. Siempre está la misma situación, los ponen a hacer cola, unas colas interminables y no salen con nada. Aquí falta como que alguien controle eso, porque lo que nos está, no, nosotros ayer que vimos la marcha que hicieron los compañeros de las entidades que trabajan allá, de las petroleras, que eran bastantes, uno ve que son, los nuestros solamente son como de allá del montón, como contratados a la carrera, y los otros, y entonces decimos, bueno, ¿y qué función cumplen estas bolsas de empleo? Me gustaría, doctora, que usted hablara con el ministro, con el de allá, o los que mandan, y con el mismo ministro del trabajo, miráramos qué está pasando en esa bolsa de empleos. Mire que eso es una bomba explosiva. Esto que vimos nosotros, que nos tocó vivir hace dos días, fue muy duro para Casillas, la quema de su despacho de alcaldía, la quema del Instituto de Tránsito, pero ahí también hay una protesta de corazón. No estoy insinuando, no estoy motivando porque soy completamente ortodoxo, ajeno a protestas, nunca he protestado, pero sí veo la realidad que muchos hombres, muchas mujeres nuestras, ni siquiera tienen la oportunidad de llegar a eso, que están explotando recursos nuestros y en territorio nuestro. ¿Podría ayudarnos en eso, doctora Jennifer?
Bueno, nosotros hemos estado haciendo un trabajo muy fuerte desde que yo pues, tomé posesión en 2018, en varios sentidos. Lo primero es que creo que se debe revisar el decreto 1668. Hay una ley que estamos tratando de sacar del Congreso que no ha sido fácil. Pero mientras tanto lo que hemos pedido y le he pedido de manera especial al ministro de Trabajo es que se revise y se saque una modificación al decreto 1668 porque ese decreto es muy ambiguo y no permite que realmente se le dé la oportunidad laboral a las personas que están en los municipios donde hay afectación de todo el sector de hidrocarburos. Eso por una parte. Lo segundo, también hemos estado pidiendo al Ministerio de Trabajo, y eso se han venido haciendo varias mesas técnicas y han hecho varios procesos, y yo creo que eso está ya por salir, en el entendido de darle la posibilidad a los a quienes son inspectores de trabajo que realmente puedan sancionar, porque hoy lo que pasa es que un inspector de trabajo va, mira, dice si hay un problema y hasta ahí llega. No puede avanzar más de ahí, pero no tiene una capacidad administrativa de sanción de absolutamente nada. Y eso se necesita para poder avanzar en las quejas, en las múltiples quejas que nos dan a diario desde los municipios. Adicionalmente a eso, también hemos hablado con el Servicio Público de Empleo, quien es quien controla todo lo que tiene que ver con las agencias públicas de empleo. Y en ese entendido, lo que le hemos dicho son varias cosas. La primera es que a mí me dan esa queja muy comúnmente. Yo siempre les digo, pues denme pruebas, porque yo no puedo poner una denuncia, no puedo poner una queja, no puedo pedir una investigación sin pruebas. Y al final termino en que nadie me da pruebas, solamente es lo que, lo que la gente ve y percibe. Yo le he hecho una propuesta a Ecopetrol, le he hecho una propuesta al Sistema Público de Empleo, le he hecho una propuesta al Ministerio de Trabajo, y es que esas convocatorias se hagan de manera pública. ¿Eso qué quiere decir? Que haya un sistema, que se invente un sistema en donde no haya una convocatoria que maneje una persona las hojas de vida, sino que por el contrario, si salió una convocatoria para cualquier cosa, pues uno pueda subir la hoja de vida, pueda ver si la recibieron, la empresa le diga a uno si la recibí, revisé su perfil, no me sirve por esto. Eso nos permite que podamos tener, pues digamos, como la posibilidad de que las personas no sientan que le están engañando y que les piden la hoja de vida solo para cumplir, pero al final deciden como quieren en estas empresas o que son amañadas. Yo creo que cuando la información es pública y es clara, pues uno está tranquilo, pues no me eligieron por alguna razón, bueno, no cumplí el perfil, porque a veces uno dice, no, yo cumplo y la verdad es que no cumple. Entonces, eso es lo que hemos venido trabajando. Yo espero, pues es que ha sido como tan difícil todo este año, pero yo espero que muy pronto se dé como ese paso. Tuve reunión con el presidente de Ecopetrol la semana pasada, el miércoles, y bueno, estamos trabajando en eso para lograr que se hagan procesos transparentes y que le permitan a la ciudadanía, especialmente a los profesionales, que creo que es donde está el mayor problema, acceder a estas oportunidades laborales.
Bueno, entiendo que la doctora Jennifer Arias tiene compromisos de su trabajo que viene realizando en el Congreso muy positivo. Le agradecemos haber aceptado esta entrevista y pues seguimos hablando del tema. Ojalá pues el llamado que ha hecho Centro Democrático en las últimas horas al ministro del Interior y de la Defensa pues se den para agilizar todos estos temas que tienen que ver con las protestas y además pues se desarrolle la economía prontamente. Buen día, doctora Jennifer Arias. Éxito.
Muchas gracias, bendiciones.